9:39. ¿Lo tenemos en línea a César González? ¿Nos escuchás, César?
Sí, ¿cómo estás, Eduardo? Buen día, ¿qué tal?
Gusto saludarte. Te vi el otro día, lo que pasa es que había tanta gente que no me viste vos a mí. Fui el otro día al estreno de la película Reloj Soledad en el Centro Cultural de la Cooperación. Les recomiendo a los que puedan acercarse. Está en Corrientes al 1800, el CCC, un hermoso lugar, donde estrenó su película César González. Ya tiene una larga cantidad de largometrajes y tiene una cantidad de libros hechos. Yo lo conocí a César González cuando firmaba sus poemas y sus artículos como Camilo Blajaquis. ¿Me escuchás, César?
Sí, claro.
Bueno, contanos un poquitito de tu historia y vamos después a Reloj Soledad y a este libro que me mandaste, y voy a ver si ya llegó o no llegó, que es El fetichismo de la marginalidad. Arranquemos por aquel César González que en algún momento eligió ser Camilo Blajaquis.
Oh, sí, bueno, es una historia que he contado muchas veces. Empezó cuando yo estaba privado de mi libertad, cuando estaba preso. Pero un seudónimo que usé en ese entonces como manera, primero principalmente para que no me descubra el servicio penitenciario que estaba escribiendo y que estaba publicando en un blog en ese entonces, que recién empezaban, y que con la ayuda de una profesora y de un profesor podía publicar en ese entonces en internet desde la cárcel. La verdad que no sé qué contar de mi historia que ya no haya contado, porque me cuesta mucho volver atrás.
Está, Camilo era por Cienfuegos, Blajaquis por el nombre de un resistente peronista.
Exactamente.
A todos nos cuesta volver atrás, pero somos lo que somos, César.
Y sí, el público se renueva, dice el dicho también.
Reloj Soledad, y creo que te lo comenté por un mensajito, me encantó la austeridad de recursos y la profundidad estética discursiva para mostrar a través de una mujer que trabaja en una fábrica, lo digo, no voy a spoilear la película, para mostrar lo que es el tratamiento donde el héroe cotidiano no tiene que andar como los cowboys matando a 20. Te escucho, César.
Sí, bueno, primero creo que el concepto de austeridad es un concepto central de la película, tanto a nivel contenido como a nivel formal, ¿no? A nivel de propuesta estética. Era una película que yo quería que sea austera, y también las condiciones de producción eran austeras, y tratamos de que esa austeridad se pueda reflejar de forma cinematográfica a través de los pocos diálogos que tiene la película, de acciones bien concretas, de un conflicto universal, si se quiere, ¿no? Porque más allá de la metáfora de una empleada que le roba el reloj a nada más ni nada menos que son los grandes ladrones del tiempo de los demás, como son los patrones, los grandes empleadores, ¿no? Más allá de esa metáfora, quería que, como decía antes, ¿no? Quería ver cómo esa austeridad se podía realmente notar en la pantalla, en la poca cantidad de acciones, y como decía, si bien es un conflicto universal, el de una metáfora universal, robarle el tiempo o recuperar el tiempo de a quien te lo roba, más allá de eso, era una reflexión también que pasa con el robo, ¿no? ¿Qué fibras morales siempre toca? Es uno de los grandes tabúes de la humanidad misma, en Oriente, en Occidente.
Qué interesante, perdóname, Qué interesante, para quien no vio la película, digámoslo poéticamente, no, esto no es una no es una clase de ciencia política, pero el patrón le roba el tiempo al obrero, y si el obrero le roba el reloj, de algún modo también está recuperando algo que le pertenece. ¿Es así?
Sí. Sí, de un sería una justicia poética, ¿no? Sería una simple y una leve justicia poética, ¿no? La película, por algo ya desde el título, al llamarse Reloj Soledad, creo que, no sé si es que orienta al espectador, porque no quisiera eso, pero sí que marca más o menos por dónde va a girar la reflexión, si se quiere, filosófica de la película, sociológica también, porque hay otra cuestión que a mí me parece importante reivindicar, es que se habla de cine como que de un cine social o de un cine realista, y yo intuyo en esas categorizaciones siempre como un tono medio despectivo, ¿no? Sí. Como que si el cine y la película toca temas de actualidad o temas que afectan la cotidianeidad o que afectan y hablan de cosas bien concretas que están pasando en el presente, pareciera que no es tan artística la película, ¿no? Como que esas diferenciaciones son para analizar, ¿no? Y yo creo que lo social y lo formal no se excluyen, no se contradicen, y por suerte el cine, a lo largo de su historia, tiene obras de sobra que demuestran eso, ¿no? Podríamos enumerar ya de los albores del cine, lo que fue la escuela soviética, lo que fue el neorrealismo italiano,
el acorazado Potemkin,
¿cómo?
El acorazado Potemkin,
exactamente, tenés una película que habla de una revolución fallida como fue la de 1905, ¿no? Que sí, es la antesala de la del 17, pero con unas innovaciones a nivel formal completamente revolucionarias, ¿no? Una película revolucionaria en su contenido y revolucionaria en su forma. Pero bueno, actualmente, si uno hace un repaso de cuáles son las categorías que emplea la crítica de cine o que emplean los especialistas, por decirlo de alguna manera, se encuentra con eso, ¿no? Que pareciera que mientras menos social y menos realidad y actualidad toque una película, rápidamente se gana, ¿no? Como otra recepción, como si fuera más profunda, ¿no? Como menos social, más profunda va a ser la película, y César, yo estoy completamente en desacuerdo.
César, vos hablaste recién, en otro sentido de lo que yo voy a decir ahora, los públicos se renuevan. Recuerdo haber ido al estreno de tu primera película en El Gomón. Recordame el nombre de esa primera película.
Diagnóstico Esperanza.
Diagnóstico Esperanza, hermosa película. Y yo me acuerdo que una de las cosas que me impactó positivamente fue que había un público muy popular, que no es el público que habitualmente va al cine. Y el otro día, cuando fui, vi que también había un público muy popular. Y quiero decirlo, vos vivís en la Villa Carlos Gardel y nunca te fuiste de la Villa.
Exactamente.
Vos sos un tipo que sabe de historia, filosofía, sociología, de cine, bla, 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 ganás premios, pero vivís ahí, y me intuyo que muchos de los que estaban ahí eran amigos tuyos del barrio.
Sí, total, vinieron como 20, no en este caso de mi barrio, porque esta película no la filmé acá, sino que la filmé en un barrio de Villa Domínico, sí, en el sur, entre Domínico y Sarandí, y sí, vinieron en caravana. Obviamente que a mí me interesa muchísimo llegar a ese público. Sé que no sé si en términos masivos, pero lo he logrado porque me llegan todo el tiempo comentarios de pibes que y pibas que ven mis películas o que a partir de mis películas se inspiraron para, no sé, empezar a cantar, empezar a filmarse, empezar a hacer algo artístico y creo que más allá que obviamente a mí me interesa mi camino y mi búsqueda dentro del cine, eso es lo más importante de todo, ¿no? Que un sector al que lo he dicho, ¿no? Lo he dicho en otras ocasiones, pero lo reafirmo, ¿no? De que en la historia argentina, derechos materiales, derechos que tienen que ver con las necesidades básicas, ha pasado que se han podido conseguir, ¿no? Después de mucha lucha, después de mucha movilización, etcétera, se han conseguido grandes conquistas sociales. Ahora, en el terreno del arte, yo creo que todavía ahí se mantiene vigente una desigualdad muy, muy, muy latente. Ni que hablar en un arte como el cine, que no solo que es elitista por las personas que lo realizan en su gran mayoría, sino también por los costos que implica, ¿no? Hasta
Claro.
la película más independiente, aunque tenga el equipo más reducido, implica una cámara, implica tener una computadora apta para poder editar, y ni que hablar en la representación, ¿no? O sea, no solo que los barrios populares o los sectores populares no acceden a los medios de producción justamente del cine, sino que estamos sobre representados, estamos sobre visibilizados, por eso yo siempre digo, cuando hablan de invisibilización, digo, no, todo lo
Todo lo
contrario,
contrario.
prendan la televisión ahora, van a ver informes de el Paco en la villa, no sé cuánto, la banda de no sé quién, en dónde, o sea, estamos sobrevisibilizados. El tema es cómo nos ven, no que no nos ven. No nos ven, ojalá no nos vieran, estaríamos más tranquilos. Si no nos vieran, no tendríamos los barrios militarizados, no tendríamos caso de gatillo fácil. Yo creo que hay una sobrerepresentación, una sobrevisibilización, y que ahí hay que indagar, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes circulan sobre el universo de los sectores populares?
Qué interesante escucharte, César. La verdad, te conozco y cada vez que te escucho pienso lo que es tu cabeza trabaja todo el tiempo. O sea, vos caminás por tu barrio y al mismo tiempo estás pensando y no quiero comparar porque el asunto es cómo tener voces propias que puedan no perder la identidad y al mismo tiempo modificarse con todo lo que van aprendiendo a lo largo de la experiencia y el conocimiento. Mariel tiene algo para decirte.
César, una de nuestras oyentes de la radio, Beatriz de Tigre, dice que justo hoy a la mañana amaneció pensando en vos. Dice, justo estaba pensando en César, porque Claudia Piñeiro lo recomendó la película Reloj Soledad, y dice, siempre lo recuerdo a César cuando Slotto le hacía entrevistas, Beatriz desde Tigre.
Bueno,
Ah,
el otro...
qué lindo recuerdo,
¿Qué,
qué
qué?
lindo recuerdo, la verdad que sí. Slotto fue una de las primeras personas junto a Andy Kuznetsov, junto a Mauro Federico, que bueno, que dieron a conocer mi caso, podríamos decirlo, allá en el 2010. Y es verdad que iba asiduamente al programa de él, inclusive pocos días antes de que fallezca. Así que gracias por traer ese recuerdo a Beatriz de Tigre, ¿no?
Sí, así es.
Un gran.
El fetichismo de la marginalidad. El título, es un título complejo para quienes no estamos habituados, a la filosofía. Contanos un poquitito de qué va el libro, yo lo voy a leer, no bien lo tenga.
Sí, mañana o pasado mismo se tiene que llegar ahí a la recepción de la radio. Bueno, el título es una especie de juego de palabras con el fetichismo de la mercancía, que es
Exacto.
un concepto de Marx. Lo que yo hago es partir de ese concepto de Marx para plantear que en el cine y la televisión y en el universo audiovisual la marginalidad, la pobreza es tratada como una mercancía y como toda mercancía es fetichizada, ¿no? Y qué es el fetichismo, dice Marx, de la mercancía, es un mecanismo que opera para que las personas crean que las mercancías se hacen solas y para, ¿no?, barrer la huella del trabajo humano, para barrer la sangre que cargan las mercancías y que creemos que caen del cielo, ¿no? Yo creo que con la marginalidad sucede algo muy parecido, ¿no? Se la trata como si fuera algo dado, donde no se profundiza en sus razones políticas, sociológicas, culturales, ¿no? Cuando aparece una serie o una película, ¿no? Lo importante te dice, no, es ficción, abocate a la trama, como si eso fuera garantía de algo, ¿no? Decir que un hecho artístico es ficción, sí, es una verdad que se cae de perogrullo. Y las ficciones no son para nada inocentes, sino que las ficciones surgen en este mundo, o sea, no vienen de otro mundo. Las coordenadas donde surgen son en esta realidad. Entonces, el fetichismo, la marginalidad, intenta sobre todo apuntar hacia, a mi entender, una deficiencia que es bien argentina, que no sucede en otros países de Latinoamérica, donde yo creo que la representación que se hace de los barrios populares es muy burda, muy vulgar, patética, paroxística, y es reiterativo, ¿no? Y ¿por qué es así, no? Porque hemos podido, vuelvo a decir, avanzar en el plano político. Hay hoy en día, no sé, una diputada como Natalia Saracho, que es cartonera, y hay un montón de gente de origen popular que ha llegado a grandes puestos en la política. Ahora, en el cine, es simplemente hacer una breve estadística de dónde provienen el 100% de los directores y las directoras. Y hay
el 100% hay un no, porque está César González.
99,99.
Vos valés.
Pero bueno, la regla que confirma la excepción que confirma la regla, ¿no?
César, se nos va el tiempo, y quiero reiterar que Reloj Soledad es una cuestión de tiempo, que tenés que saber mirarlo el tiempo. El tiempo no pasa solo, como la mercancía no viene del aire. Y quiero decir también que el fetichismo de la marginalidad lo editó Sudestada, y me pongo de pie por Sudestada, porque la verdad que es en un laburo desde hace muchísimos años.
La verdad que sí, gracias por decirlo, porque la verdad que ellos empezaron autogestionados, siguen así, crecieron, me han editado este libro, el libro ha circulado mucho, estoy muy contento con eso, porque habla de un interés de la sociedad en todas sus variantes. Así que, y bueno, y muchas gracias por difundirlo de la película.
Jueves a las 20, el próximo jueves a las 20, entonces es en el CCK y los jueves sucesivos.
No, en el CCC, perdón. Ojalá en el CCK, pero en el,
bueno,
en el CCC.
Esperemos que te escuchen también los del CCK. Sí, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, lo conocía Floreal Gorini, un tipo extraordinario. Te mando un fuerte abrazo, César. Un gusto
hablar
con vos.
Igualmente, Eduardo, gracias como siempre por el cariño. Un gran abrazo.
Eso, por el cariño. Un fuerte abrazo. César González, director de cine, escritor, hombre que vive en la Carlos Gardel, que enfatiza